esta hora nos encontramos en Estar Bien el Bienestar, como les había dicho al principio de la mañana, que habíamos levantado pensando en muchas cosas positivas, pero también vamos a aprender a entendernos nosotros mismos. El tema de hoy, vamos a hablar del suicidio, pero vamos a mirar cómo evitarlo, cómo encontrar también esos tips o esas señales, esas banderas rojas que nos pueden arrojar los muchachos, los jóvenes, nosotros como papás, detectar esos momentos cuando ellos hacen esta clase de cosas en cuanto a la salud mental. Así que el día de hoy nos acompaña, como siempre, la persona encargada y coordinadora, la doctora Yamile. Muy buenos días, doctora, ¿cómo me le va?
Hola, Víctor, buenos días.
Bien, bien. Hoy por fin le escuchamos la voz, muy rara a veces le escucha la voz a la doctora Yamile.
Sí, Víctor Hugo no me deja hablar. Sí.
La doctora Yamile, quien es la encargada pues de coordinar todo este espacio de bienestar institucional, y hoy vamos a hablar del suicidio. Doctora, de verdad, bienvenida y muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a usted, a la institución, al doctor Omar Renguerque, a la doctora Magda Carolina, que es la coordinadora de bienestar institucional, por estos espacios que nos brindan para esos temas tan importantes que en este momento está bastante
en auge, sí, porque
vital hablar, sí, de la salud mental.
Todo el mundo estamos hablando de ese tema porque la salud mental es lo que más está afectando a la comunidad hoy en día.
Exactamente, y estos espacios conmemorando la fecha de hoy, que es 10 de septiembre, que es la prevención del suicidio, pues tenemos con nosotros, de parte de Bienestar Institucional, dos profesionales en psicología que nos van a hablar sobre el tema.
Y sí, hoy nos acompañan precisamente desde la Oficina de Bienestar Institucional de Psicología, Xiomara Cuadros y Nicolás Ariza, quienes son psicólogos de la institución, y darles la bienvenida a ellos aquí al espacio Estar Bien y Bienestar. Hola, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Esto, pues como lo mencionaron, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Ariza, pues soy psicólogo de parte de Bienestar Institucional de la UTS.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Xiomara Cuadros, agradecida por la invitación.
Bueno, hoy vamos a tener este tema muy interesante, que es el de hablar del suicidio. Primero que todo, pues como a un contexto, ¿por qué se lleva a cabo esa conmemoración del día de por eso de la prevención del suicidio? ¿Cuál sería el dato?
Bueno, esta fecha fue establecida por la OMS y la Asociación Internacional de la Prevención del Suicidio. Esto con el fin de crear conciencia sobre la prevención del suicidio, visibilizar la salud mental como prioridad global y fomentar acciones comunitarias e individuales que salven vidas.
Bueno, dentro de todo esto, vamos a iniciar con los temas. ¿Por qué es importante hablar de la salud mental? Es algo que se está dando hoy en día muy seguido, de que las personas, y lo hemos visto a nivel de televisión, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo. En Estados Unidos hace poco, un niño entró a un colegio, estaban en plena misa y fue disparando a lo loco, como se dice, y no se entiende el por qué. El día de ayer, fútbol, pierde Venezuela con Colombia, una mujer le da por sacar un destornillador y clavárselo a un poco de gente. O sea, cosas como esas que no son capaces de controlar las emociones, de controlar su salud mental. Otros que son tan introvertidos, tan callados, que cuando explotan o guardan tanto, explotan y lo explotan de una manera que de verdad acaban con muchas personas. Pero el otro lado es el de tomar la decisión de acabar con nuestra propia vida. Decir, no, ya no quiero vivir más porque no fui capaz, no tuve la fuerza de seguir adelante. Bueno, a veces dentro de los jóvenes, que lo hemos visto en noticias, que toman decisiones por seguir un trend de redes sociales, que nos pusieron un reto y que hagamos esto y resultan suicidándose, ¿no? Otros porque la novia los dejó, su primer amor, y tuvieron una desilusión amorosa y toman la decisión, dicen, no merezco vivir, y se acaban con la vida. Otros, como pasó hace poco a el chico que le preguntó a ChatGPT que cómo podría hacer para suicidarse, empezaron a hablar los dos del suicidio y resultó él tomando decisiones. Entonces, el por qué es importante tener y hablar con los jóvenes y los estudiantes sobre la salud mental.
Vale, pues sí, claro que sí, y un poco como lo estábamos comentando, esto pues es un tema que viene en auge. La verdad, comenzar mencionando que nunca es unifactorial, siempre hay múltiples causas que llevan a la persona a tomar esta lamentable decisión de quitarse la vida. ¿Y por qué es relevante o por qué es importante? Esto pues es un tema que, como lo venimos diciendo, es desde la pandemia sobre todo, esto ha venido como tomando más relevancia y la gente como que se ha preocupado mucho más después de esto, lo que es la ansiedad, lo que es la depresión que ha traído el estar encerrados, la cuarentena. Y en especial, o en específico, lo que es el suicidio, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, tanto para los jóvenes como para los adultos. Si no estoy mal, es la segunda causa principal de muerte.
De muerte.
Entonces, esto pues es sumamente preocupante. También, pues... más o menos desde los 14 hasta los 29 años, esto es que comienzan como estos problemas de salud mental y muchas veces ni siquiera son diagnosticados o son tratados, y es un tema fundamental como para prevenir esta situación en particular.
¿Cómo podríamos, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, unas banderas rojas que uno pueda como papá decir, bueno, mi hijo está tomando unos comportamientos que no debe? Porque hoy en día se ve muy natural de que un chico se encierre en su habitación, ¿sí? No importa la edad que tenga, tome la decisión de encerrarse pegado al móvil, pegado a un computador jugando en línea. Bueno, ya hoy en día la interacción, la mayoría de veces la interacción persona a persona ya cambió, porque ahora ellos tienen amigos es en la red. Y están jugando, y tienen sus compañeritos y sus amigos, y hasta hacen tareas, hacen trabajos por medio de la red. Y por eso se encierran. Pero también hay otros factores, no solamente los juegos, para no satanizar los juegos ni nada de eso, sino que de pronto se encierran esa... Y los papás no se dan cuenta de que se encerraron fue a deprimirse, a aislarse del mundo. Ya ni computador, ni redes sociales, ni nada, o sea... aislados completamente. ¿Cómo haríamos para que haya un apoyo y que busque pues que los pensamientos suicidas y de que no abrumen a las personas y que encuentren esas banderas rojas o ese detecten que su hijo, que la persona está teniendo esto? ¿Qué apoyo le podríamos dar?
Vale, pues sí, un poco como lo venías mencionando, si hay algunos indicadores o banderas rojas, red flags, que son como muy marcados. Hay como dos tipos de indicadores, están los indirectos y los directos. Los indirectos pueden estar más asociados a que la persona, un poco como lo mencionabas, tiende a aislarse, tiende a dejar un poco como su entorno social, familiar, laboral, académico. También está el hecho de que la persona puede verse muy desmotivada, la persona puede tener alteraciones o modificaciones en sus hábitos de salud, como lo puede ser la higiene del sueño, comienza a dormir mucho menos.
Poco, sí.
Esto...
O también la pérdida del interés en actividades que él antes disfrutaba. O sea, como eso que él antes disfrutaba de... Sí. De hábitos o actividades, y de un momento a otro...
Digamos que le gustaba estar en familia en la casa, o que le gustaba un programa de televisión X, o le gustaba algo en especial,
sí.
y lo deja de hacer.
Y de un momento a otro ya no encuentra como ese sentido, ese gusto, como esa motivación, o a disfrutarse eso que antes para él era placentero.
Mm. Eso puede ser uno de los, y eso es aislamiento, porque es que yo veo y escucho a los papás, dicen, no, es que los jóvenes hoy en día son así, se aíslan y se encierran y quieren su propia habitación y son felices siendo así, pero resulta que en eso también vemos que muchas de esas ocasiones es porque de verdad se están deprimiendo y no, y los papás no se están dando cuenta. Dentro de esto, hoy pues como conmemoración del Día Mundial ya hablábamos de la prevención del suicidio, ¿qué actividades se han hecho, qué se van a hacer, qué se tiene planeado de pronto aquí en la institución?
Ok, esto pues a nivel mundial se está celebrando, pero aquí dentro de la institución pues tenemos programado como una jornada junto con también el profe de teatro, también nos va a estar esto apoyando, vamos a hacer una dramatización respecto a este tema y vamos a estar repartiendo como información de esas señales o de formas de prevenir estas situaciones. Entonces vamos a estar ubicados de 10 a 11 en el lobby, en jornada de la mañana, y en jornada de la tarde vamos a estar ahí mismo en el lobby de 5 a 6.
De 5 a 6, ahí en el país de ella, en el lobby del edificio Paideia y del edificio A. Bueno, y pues poniéndole así como sobre esto, el suicidio, para hablar, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, que yo creo que en las casas o en donde nos estén escuchando, se deben estar preguntando, bueno, ya detecté que mi hijo está así, o el joven, el adolescente, que también es un momento, la edad de adolescencia es un momento donde se toman muchas decisiones, ¿no? Y una de esas decisiones, y en esas decisiones es cuando los muchachos les da por tomar esta decisión de decir, no quiero seguir viviendo. Porque es preocupante escuchar, porque lo he escuchado, y he escuchado mamás que me lo han contado, que niños de ya 9 años están diciendo, no, yo ya no merezco vivir, yo ya no quiero vivir. O sea, ya están pensando en eso. El empezar a hablar del suicidio genera también que lleguemos allá.
Ok, pues eso es un tema bastante como interesante, porque anteriormente se tenía esta creencia de que hablar de estos temas promovía la idea de suicidio, y es uno de los principales mitos acerca del suicidio. Se tiene que, si uno habla de este tema, va a incentivar a la persona a hacerlo, pero es todo lo contrario. Evidencia demuestra que pues inicialmente esos problemas ya están en la cabeza de la persona. Y lo que se hace al hablar de estos temas abiertamente es que la persona de cierta manera alivia esta carga emocional que tiene en sí, dentro de sí, y de cierta manera hablar de estos temas lo que produce es reducir como este riesgo, lo que la persona se sienta escuchada, que la persona pueda expresar como ese dolor interno que tiene y se puedan tomar acciones preventivas o se pueda tratar directamente la situación.
Yo me pongo en el papel de los oyentes, ¿no? Cuando a uno le hablan de psicología, uno dice, no, es que hay que ir al psicólogo. Automáticamente dice, uy, no, yo no estoy loco. Esa barrera, ese rechazo que hay hacia la psicología, cuando una cosa no es psiquiatría y otra cosa es psicología. Pero mucha gente no lo entiende. Entonces, de pronto, como para darles una idea a las personas que nos están oyendo, de que cuando al niño o al joven o al adulto que está tomando ciertas decisiones y tiene depresión o se ven aislados y se les puede hablar de la prevención del suicidio, vamos a hablar con un psicólogo. ¿Cómo hago yo para darle a entender a esa persona o a las personas, el común, de que ir al psicólogo no es que esté loco? ¿Cómo hacemos para eso, para que la gente lo entienda?
Bueno, pues prácticamente ese es como una frase, un mito muy repetitivo. En la sociedad se escucha mucho de que no, el ir al psicólogo es para personas que...
Para los locos.
Locas, sí. Por decirlo así. Pero es esa forma o es ese apoyo de cómo... Porque muchas veces como seres humanos no podemos con todo, ¿sí? Y es buscar, o sea, reconocer y aceptar que necesitamos de esa ayuda, de esa mano, que nos pueda direccionar, que nos pueda de alguna u otra forma ayudar a encontrar respuestas, ayudar a minimizar esa necesidad o ese malestar que genera dentro de nosotros. No es cuestión de debilidad o de llamarlo, es que estoy loco, sino de reconocer que quiero mejorar y necesito de esa ayuda.
Sí, es como, yo a veces lo pienso, es como tener una persona neutra a la cual uno le pueda contar hasta lo más íntimo, que se sabe que no, él no lo va a contar ni tan por cuestión profesional también, pero es como poder desahogarse y decir lo que no se puede decir al común de la gente o a la familia y quitarse esa carga de encima, ¿no? Es como soltar la carga ahí y decirle, bueno, ahora se la he hecho a usted, señor psicólogo, ahí la de, ¿sí? Y yo me voy livianito, ¿sí? Es más o menos, yo lo veo, lo grafico de esa manera, que es como lo que se debe hacer. Y pues la invitación para todos los oyentes, cuando tengan esa clase de inconveniente o se sientan esa presión en el pecho o en que su cabeza les está hablando cosas que no deben ser, porque muchas veces la imaginación es más grande de lo que uno cree y esa imaginación lo lleva a tomar decisiones que no deben ser, como pasa en algunos casos también de personas que como saliendo un poquito del tema, como pasa en los divorcios, a veces la señora se imagina que el esposo está haciendo tal cosa y no han hecho nada, o el señor se imagina que la señora salió a la tienda y está haciendo ciertas cosas. Es solamente imaginativo, pero lo creen hasta real y toman decisiones a veces de ir a acabar con la vida de la persona porque creyeron que hacían ciertas cosas que no les gusta. Entonces son la imaginación a veces lo lleva a uno a pasar más allá, y cuando la gente se deja llevar por eso, ahí es cuando viene el trabajo del psicólogo, que es decirle, no, mire, eso no es así, o solamente escuchar, ¿cierto? Eso es lo otro, eso es lo de escuchar. Dentro de los mitos que existen del suicidio, retomando el tema del suicidio, porque hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿qué debemos derribar urgentemente? O sea, ¿qué debemos hacer?
Bueno, tres mitos que se escuchan comúnmente es de que el que lo dice no lo hace.
Ah, sí, que se la pasan diciendo, si me sigue molestando me va a quitar la vida, y así sucede. O el que, porque también hubo una época de que los jóvenes se cortaban para poder esto, como amenazando de que lo iban a hacer. Y hacían cortes y se cortaban las muñecas y cosas de esas, ¿no?
Pero eso es un mito falso, porque eso es una de las formas, o por decir así, un grito de la persona hacia necesito ayuda.
Sí, no, tranquila, doctora, hable.
Un signo de alarma, o sea, los jóvenes, pues acá, como para complementar, los jóvenes siempre, pues lo que ellos decían de que hay cosas que nos van señalando que algo está pasando. Entonces, uno es el autoagredirse, lo que hablaba Víctor, de cortarse, de autolesionarse, de pronto los cambios bruscos de
temperamento.
De temperamento, sí, que en un momento están súper felices y al otro momento usted los ve como tristes, como que no se hallan, como que de pronto llanto frecuente que no tiene ningún motivo, ¿sí? Estamos yo hablando y de un momento a otro empiezo a llorar, ¿sí? Eso también se puede presentar.
Pero llorar atacado, no que le salgan lágrimas por el aire.
No, a veces simplemente empieza a llorar y a llorar y uno les pregunta, pero
¿qué le pasó?
¿Pero qué le pasó? No me pasa nada. Siempre es no me pasa nada, pero ahí está pasando algo.
Quiere decir que la mente le está y el corazón le está funcionando y le lleva el recuerdo sentimental y...
Y lo otro puede ser también cambios de conducta, rendimiento, ¿sí? Empiezan a en el rendimiento escolar, en el rendimiento académico empiezan a haber cambios. Y obviamente ellos siempre van a decir, como por molestar.
Ah, que van a tomar la decisión.
Lo
que yo decía, que los niños, un niño, por ejemplo, hace poco escuché a la mamá diciendo, un niño de 9 años, una niña de 9 años, que si la seguían molestando, que ya se iba a quitar la vida.
O poder decir, mami, ¿usted qué haría si yo me voy?
Si yo me muero.
Si yo me muero.
Sí.
O sea, eso hay que, no hay que ignorar todas estas cosas. Uno como papá, uno debe estar
sí,
muy pendiente.
Sí, porque es que lo toman
eso,
como sí, que, ay, eso, ay,
es molestando.
Tan, molestando,
ay,
tan chistoso. Sí,
no se ponga a decir esas cosas. Sí, sí, ay, pero en el fondo el niño está expresando algo que él está sintiendo y no, uno no debe minimizar esas cosas, sí, porque si él lo está expresando es porque lo está sintiendo.
Claro.
Y todos somos diferentes y de pronto nosotros fuimos criados de una manera, ellos son otras épocas, sí. Y entonces a veces uno como papá, si usted hubiera vivido lo que a mí me tocó vivir,
sí,
uno de papá les dice eso, ¿no? Si a usted le hubiera tocado lo que a mí me tocó, ¿no? Sí, pues son generaciones diferentes,
claro.
Son contextos diferentes, son el ambiente,
el entorno,
el acceso
a las cosas
ahora es mucho más fácil para ellos. Nosotros no teníamos ese acceso que tenían
hace
ellos.
Poco vi un TikTok precisamente referente a un papá y una niña donde la mamá hacía el video y le decía, bueno, un paso adelante el que fue a un parque de diversiones a los 9 años, la niña tiene 9 años, ¿sí? Y ella al paso adelante y el papá no. ¿Quién tuvo zapatos nuevos antes de los 9 años? Sí. Y el papá no. ¿Quién fue de viaje al mar y no, o a Disneylandia? Fue, no, a Disneylandia. El papá no. Y así, muchas preguntas.
Y el papá no avanzaba.
Y el papá no avanzaba ningún paso, solamente la niña. Y la niña empezó a llorar en el momento cuando se dio cuenta de que ella avanzaba y el papá atrás. Entonces es ahí se nota el cambio generacional, ¿no?
Y el último comentario o pregunta que hicieron en ese TikTok fue ¿quién le tocó ayudar a los papás desde
a trabajar desde antes de los 9 años?
Y ahí fue donde el papá dio el paso. Y ahí fue donde la niña se conmovió y se tiró a los brazos del papá, porque pues obviamente analizaba la situación,
claro,
en el tiempo de antes.
No era tan fácil. Y las generaciones han cambiado, obviamente, y ahorita pues va a cambiar muchísimo más. Y las redes sociales nos han cambiado mucho, uh-huh. La pandemia nos cambió mucho. Bueno, en las redes sociales, que era una pregunta que yo quería, y así pues como para que lo hagamos conversado, porque yo sé que muchas personas en este momento lo deben estar pensando. Los retos que se hacen los muchachos entre sí para inducir al otro a que o por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de esa decisión de ir a preguntarle a ChatGPT? Claro que ya están tomando correctivos al tema, de decirle, venga, ¿cómo hago para suicidarme? ¿Y qué método debo hacer? Y que nadie se dé cuenta que me voy a suicidar y cosas como esas conversaciones. ¿Qué opinión le da a usted cómo poder manejar esas situaciones con los hijos?
Okay. Pues eso, tal vez el caso más conocido, un poco lo estabas mencionando, no me acuerdo muy bien, La Ballena Azul.
La Ballena Azul, blanca.
Era justamente eso, era una serie de retos en donde incentivaban a la persona que se aislara, tuviera autolesiones, y el último como reto era quitarse la vida. Esto, pues yo considero que también es responsabilidad o apoyo de la familia. También un poco...
Te apoyo.
Totalmente lo que estabas diciendo, el que los papás también se interesen...
En escuchar
al hijo, el que no minimicen las cosas, el que tal vez, bueno, ¿qué estás jugando? ¿Qué es eso de ChatGPT? ¿Qué tipo de preguntas les hace? No a modo de controlar o a modo de invadir la privacidad, pero sí a modo de tal vez, pues, qué es lo que está pasando en la vida de mi amigo, de mi hijo, de algún familiar o de algún ser cercano. Entonces siento que eso también es como bastante relevante y prudente, como interesarme en el otro.
Pero a veces es también como saber hacer las preguntas, ¿no? Porque uno de papá parece que fuera como el checklist. ¿Qué hizo hoy? ¿Qué comió hoy? ¿En qué se fue hoy? No, o sea, hacer la pregunta de una manera de que sí muestre verdad, que me interesa lo que él vivió durante el día, y de pronto durante en la noche, cuando ya estamos todos en casa, reunirnos y conversar lo que hicimos todos. Esto para que pues el joven o la persona se sienta escuchada, porque a veces nos aislamos tenemos el día, el trabajo, llegamos a la casa, ni nos hablamos a veces, ¿sí? No conversamos con el esposo, con los hijos.
La típica que se está cogiendo hoy en día, ¿no? No sé, es como un método, por culpa del celular, vuelvo y juega. Sí. En mi generación era el televisor. Uno llegaba y el televisor era...
Bueno, pero nosotros teníamos tres canales.
Sí, teníamos solamente tres canales. Y uno, bueno, los otros dos eran los nacionales, que eso no... Bueno, pero resulta que esas redes sociales, o bueno, en la época, nosotros, el televisor, uno comía alrededor del televisor. Las uh-huh. conversaciones se acabaron por culpa del televisor. Y recuerdo que a uno le decían los psicólogos y le hablaban del tema, era que se estaba uno aislando como familia. Uh-huh. El televisor se volvió ese centro de atención, todo el mundo pegado al televisor, el noticiero, y nadie conversaba. Cuando terminaba de comer, todo el mundo cogía el plato y se iba, y o dejaban el plato y que la mamá recoja, uh-huh. ¿sí? O la empleada, o bueno, lo que haya. Pero hoy en día es el celular, y es muy difícil dejar uno que las personas dejen el celular aparte, ¿sí? O sea, como que venga, hay lugares donde ya tomaron esa decisión de decir, venga, háganme el favor y me dejan todos el celular uh-huh. en este locker, y le echan llave, y así timbre, suene, pase lo que pase, todo el mundo concentrado en él. Y ha sido muy difícil para muchas familias que los hijos dejen el celular, hasta los mismos papás, porque... Uno depende del trabajo, ya depende del celular, ya todo es el celular. Entonces, a lo que iba era, ¿cómo hacer para que las familias puedan hablar con sus hijos y pasar por encima de esa barrera que es el celular? Si el único momento de hablar... lo otro, el cambio del horario de alimentación, ¿no? Mm. Que a nosotros antes nos enseñaron de que comía uno a las 7, se comía a las 7.
Ahora.
¿Sí?
Y todos tenían que estar...
A las 12:30, todos sentaditos almorzando. ¿Sí? Y eso era ya rutinario, que se volvió que todos tenían que estar. Ahora no, el uno llega a las 12, el otro llega a las 12:30, el otro a la 1 y así. Y dan las 3 de la tarde y todavía se está repartiendo almuerzo. Es tipo restaurante, dice mi mamá. Llega uno a la hora que quiera.
Entonces, ahí estamos fallando porque esa es la red de apoyo. La primera red de apoyo que nosotros tenemos...
Es el modelo familiar.
Es el modelo familiar, ¿sí? Entonces, nuestra familia. De pronto, en este momento, pues hay familias que son conformadas de una manera diferente. Todas las familias no son iguales, ¿no? Ha cambiado mucho. Pero sí, su primera red de apoyo es la familia. Pero si nosotros no tenemos pues esa red de apoyo, pues tenemos que buscar cómo solucionar nuestros problemas, dudas, y para eso está el profesional. Entonces, por ejemplo, acá en la institución, quisiera que la doctora Xiomara nos contara cómo acceden los estudiantes y la población institucional en caso de que requieran esa orientación.
Esto es un servicio totalmente gratuito que brinda la institución. Se puede acceder pues a la comunidad autista en general. Se puede hacer por medio de correo o acercándose directamente al consultorio, que se encuentra en el edificio de CEMITS en el tercer piso. Ahí se procede a dar la información respectiva para enviar el correo y la información personal de cada persona que quiera solicitar esta ayuda.
Es el apoyo que le da la institución, las unidades tecnológicas a los estudiantes, como la doctora dice, gratis, o sea, no se le cobra nada, simplemente se pide la cita.
No necesita una remisión.
Nada de esto. Y todo es confidencial.
Cabe resaltar también que es un acompañamiento psicosocial, ¿sí? Y que pues acá realizamos el aconsejamiento, le brindamos las herramientas necesarias para esa situación o esa necesidad que presente la persona.
Bueno, para finalizar, consejos así prácticos que podamos hoy poderle decir a los papás, a los hijos o a los muchachos que nos escuchan a esta hora, que deban tener para no tomar esas decisiones. ¿Qué podríamos decirles?
Bueno, principalmente yo pienso que pues la salud mental es algo de todos. A veces se piensa que solo es del profesional y no es así. Nosotros como personas, a la final, esto también preocuparnos como por el otro, no solo desde la parte familiar, sino también como institución, como entidad. Entonces es como también interesarme como por el otro. Si yo a veces veo que la persona tienes como estas banderas que puedo identificar, ya sea que se aísla, que cambia de comportamiento o que de cierta manera menciona directamente que no le encuentra sentido a la vida o que está cansado, que no puede más, no solo basta con decirle pues vaya a psicología o vaya a un profesional, sino de cierta manera yo acompañarlo, yo estar como pendiente, y sobre todo como ese seguimiento o ese interés genuino, un poco como lo decía la doctora, ese interés genuino en el bienestar de la otra persona.
También no necesariamente en un momento, una situación de esas, es decir, todo va a estar bien o en ese momento la persona no necesita muchas veces que le impongan soluciones, sino más bien que le validen su dolor, que lo acompañen, que lo escuchen y estén ahí para él, y él sienta ese apoyo y esa visión y ese acompañamiento en ese momento específico.
De pronto no emitir juicios, ¿no? O sea, de pronto Exacto. Uno entra en el tema de juzgar a la persona. Entonces, si esa persona se me acerca a mí a comentarme, es porque él siente como esa conexión, y uno debe ser empático con el otro, escucharlo. Muchas veces uno lo único que necesita es que lo escuchen, ¿sí? Que lo escuchen, oiga, mire, en mi casa me está pasando esto, no sé qué hacer. Y de pronto esa persona con el solo momento de escucha ya se siente como que descargó todo eso que tenía adentro, ¿sí?
Sí.
Pero si nosotros empezamos de pronto a minimizarlo o a juzgarlo, no, es que a usted le pasa eso, es por esto y esto y eso, la otra persona como que se va a cohibir y va a seguir llenándose.
Y eso es lo más común, ¿no? Que somos expertos para criticar.
Sí.
O sea, alguien dice algo y una vez, eso fue porque usted, tararara, y una retajila de una vez ahí de un poco de cosas que todavía abruman más, ¿no? Ajá. En vez de colaborar, lo que hacen es como apabullar a la persona.
Es como una persona débil. Ajá. No, pero eso, ¿por qué? Porque se afecta burla. Por eso.
O la burla, sí, deje de ser gallina, ay, tan niña, no sé qué. Ah, sí.
Y saber que nosotros somos un ser integral, ¿no? O sea, tenemos nuestra parte física, que vamos al médico, pero a veces no vamos al médico solo cuando estamos enfermos, sino a controlarnos, a chequearnos. Ajá. Vamos al odontólogo cada 6 meses a hacer un control, sin que nos duela nada, pues igual con psicología, ¿sí? Ver lo que no es como porque estoy enfermo. Y que además todos tenemos emociones, y es válido tener emociones buenas. Bueno, no lo catalogamos como buenas y malas, sino que tenemos emociones como estar feliz, podemos estar tristes, no sé, vimos una noticia y nos sentimos preocupados por lo que está pasando.
Sí,
entonces
la tomamos muy personal a veces.
Es válido sentir todo esto porque o sea, no siempre el 100% del tiempo vamos a estar felices, ¿sí? Sí.
Y es que eso es lo que nos, o sea, las emociones son prácticamente lo que nos identifica como seres humanos, lo que nos hace sentir, lo que nos hace como tal generar esa experiencia o sentir por alguna situación esa emoción.
Bueno, hoy el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces nos acompañaron hoy Xiomara Cuadros y Nicolás Ariza junto a la doctora Yamile, quienes hoy estuvimos hablando un ratico de lo que es hablar del suicidio, la prevención del suicidio, porque es que de este tema se puede desprender muchas cosas, y lo importante es invitarlos a ustedes, a los oyentes, a los chicos que nos escuchan a esta hora, a los papás que están pendientes, que por favor no satanicen uno como es ir al psicólogo, ¿no? No es que estén locos, es que se necesita hablar con alguien. Comprendan a sus hijos, también entiendan que no todas las generaciones somos iguales, que todos somos diferentes, que tenemos formas de pensar, de sentir, y somos el reflejo también de lo que nos enseñan los papás. Entonces ahí es donde tenemos que estar trabajando todo en llave. Y con la institución, con las unidades tecnológicas, pues para los jóvenes de acá, y que ya saben que pueden asistir aquí al edificio CEMIX, precisamente donde queda la emisora, en el tercer piso está el consultorio de psicología, para que ustedes puedan acceder a estos servicios completamente gratis, que es lo que más nos gusta, que sea gratis. Bueno, muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctora Yamilia.
Víctor, invitarlos a todos. Vamos a estar ahorita de 10 a 11 en el lobby del edificio B, con la actividad, para que se acerquen y compartan un momento con los profesionales. Y en la tarde, de 5 a 6 de la tarde.
Claro que sí.
Bueno, yo tengo un mensajito antes de terminar. Recordarles que hablar salva vidas, que tu historia importa y tu dolor merece ser escuchado. Uh-huh. Pedir ayuda no es de débiles, pedir ayuda es un acto de amor, que no se sientan solos y que siempre hay una esperanza de poder mejorar o poder minimizar ese dolor, esa angustia que le generan en momentos o situaciones que presenten.
Doctor Nicolás,
nuevamente pues gracias por la invitación, gracias por estos espacios. Pienso que le hacen muy bien a la comunidad el abrir, el desestigmatizar un poco ese tema. Y pues nada, nuevamente invitarlos a que pasen por psicología, ya sea porque se están sintiendo mal o un poco lo que dice la doctora, como por ese chequeo, por ser consciente de que tal vez me está pasando algo. A veces es fácil decirle a la persona, vaya a psicología, pero yo mismo pues no le doy esa importancia. Entonces invitarlos, el servicio de psicología está de 7:30 a.m. hasta las 7 p.m., entonces que puedan sacar la cita. El correo es asesoriapsicologica@correouts.edu.co. Entonces cordialmente invitados y muchas gracias.
Gracias a ustedes y todos los oyentes, esperamos que les haya gustado esta sección hoy, Día Mundial del No al Suicidio. Así que continuamos en Tu Mañana. Eso es estar bien, es bienestar.
Siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS, porque estar bien